Yo solo recuerdo una vez con tanto dolor.
¡Oh! Esto es Snappy.
Breakthrough. Y dice, alguien que haya enfermado. Y todo el mundo en plan,
eureka.
Yo me imagino a uno levantando la mano en plan, es que después de esto me van a pegar en el ejército.
Tal cual. Y dice, toma metales, yo quémalos.
Sé que no tengo falta de fe, pero quita, dadle un vial a este hombre.
Sí, y además es como te
gustaba. Como del escudo de Capitán.
Y la suerte que ha tenido, porque llega a ser brumoso de Atium y en ese vialito no hay Atium. Entonces ya, toda la teoría se le cae en 5 segundos.
Ya, pero dice, dale, quema esto. Y otro en plan, ¿qué haga? ¿Qué? Y dice, no te preocupes, saldrá solo.
A mí me encanta, quémalo, ¿cómo te sientes? Cansado. No, pero ¿qué más?
Buenas a todos y bienvenidos a Esquirlas del Cosmere. Yo soy Sof.
Yo soy Patti.
Y yo soy Luz.
Y hoy es un miércoles
de obras.
De obras, sí. O sea, espero, no sé si se oye. Ahora mismo están callados, así que... Pero bueno, que estamos en obras. Pero hoy es un miércoles...
Esperan a que hables.
Sí, sí.
Cuando
sí.
Te callas, se callan. Pero cuando hablas, taladran.
Estoy por aporrear la puerta. La pared, perdón. Pero bueno, miércoles de episodio 11. Estamos a punto de terminar... Vamos, de empezar las Underlands. Algunos dirían que ya hemos empezado... Agarraos, poneros el cinturón si estáis conduciendo, no solamente para escucharlo, sino en plan en general.
Estaba pensando, digo, porque, o sea, he visualizado un cinturón de pantalones y yo poneros el cinturón.
Bueno, también, para que no se os caigan los pantalones, pero me refería del coche. Pero, exacto. Entre esto, los labios rojos y la ropa roja, tenemos que
haber prohibido los consejos surrealistas, porque muchas veces hacemos como... Ya. Consejo de Cosmirlas, pero son ridículos. Es como,
tendríamos que abrir
antes de salir de casa, ¿sabes?
Tendríamos que haber un consultorio o algo así para...
Nuestros consejos son ridículos, no queremos un consultorio de eso.
Por favor, sería súper divertido.
Sería muy divertido. O sea, tía, piénsalo.
Sería buenísimo.
La gente que nos pone nuestras cosas y nosotros tenemos que dar un consejo, por favor.
Es que se me da fatal. Bueno, en realidad se me da bien.
No es verdad. No es verdad, Lourdes, lo sabes. Das muy buenos consejos.
Pero no serían consejos divertidos. De...
Es igual. En fin, que miércoles por la mañana, ánimo con lo que te toque. Nosotros venimos aquí, diría, a divertirte, pero no creo que nos vayamos... Bueno, no es verdad. Nos vamos a reír. Aunque vayamos a sufrir, pero nos vamos a reír igual.
Ay, cómo era el meme.
Vamos a reírnos, te lo vas a pasar para no
bien,
llorar.
¿Eh? Pero también vas a sufrir.
Eso
pero
es.
Te lo vas a pasar bien. Eso pero es. También vas a sufrir.
Pero lo vas a disfrutar.
Vamos así a que, reírnos para no
¿de
llorar.
¿De qué era eso?
De Harry Potter.
Sí, ¿no?
Cuando estaban leyendo las tazas de té, que decía, esto significa que vas a sufrir, pero esto significa que te va a gustar, entonces te va el sado, ¿sabes? Así que nada, empezamos con el episodio, capítulo 69.
Nice.
Y yo aquí digo que tenía razón. ¿Qué coño os pasa?
Siguiente. La cuestión se mantiene. ¿De dónde surgieron las profecías originales?
¡Qué coño me he perdido!
¿De dónde surgieron?
De Balsado y lo siguiente, capítulo 69, y ha sido como... No tiene nada que ver, pero la relación
no
se
ha tiene, hecho. Nada tiene. Ay, qué mente más sucia tenéis.
Se mantiene. ¿De dónde surgieron las profecías originales sobre el héroe de las eras? Ahora sé que Reina las cambió, pero no las fabricó. ¿Quién dijo originalmente que el héroe vendría, que sería el emperador de la humanidad, aunque sería rechazado por los suyos? ¿Quién dijo que llevaría el futuro del mundo en sus brazos o que repararía lo que había sido derruido? ¿Quién decidió usar los pronombres neutros para que no supiéramos que si el héroe era un hombre o una mujer?
Uh-huh. Hombre, yo esto lo he marcado todo porque es todo como ya la profecía
en
de
cada
verdad.
Frase, en cada pregunta, Lourdes ha puesto un poco.
Claro, porque ay, es que, o sea, quita la pregunta. Dice, vendrá un héroe que sería emperador de toda la humanidad y que sería rechazado por su propio pueblo. Llevará en sus brazos el futuro del mundo y reparará lo que está roto. Y luego le dieron un título neutro para que no se supiese si era hombre o mujer.
Yo se lo tengo en una parte. pero no voy a decir cuál.
Ah, yo también sé cuál la tienes, pero así hago el fading. Es que pero esto es la profecía del héroe de las eras, sí, puesta en tres signos de interrogación.
Y es básicamente... Yo tengo cosas que decir.
Bueno, pues cuéntanos.
Uy. Entonces, cambio de teoría, ¿vale?
Vale.
Creo que, o sea, el héroe de las eras... Ah, es que es complicado, porque la mayoría de las... todo el tema de lo de los pronombres neutros, igual es para que cualquiera del que pueda hacer el trabajo entre y cuadre y case, pero...
Ah, en plan como si no fuese una profecía de verdad, sino para que la gente lo escuche y
no,
alguien...
No, sino en plan de... El héroe de las eras será quien venga para cumplir ese papel, pero me da igual si sea un hombre o una mujer. Sí, no todo el mundo, pero que podría ser cualquiera.
Me gusta la idea.
¿Vale?
Pero ese sería muy de ruina.
Siempre tengo en la cabeza ese epígrafe que decía que el héroe de las eras no será ni un hombre, que no pondrá con mujer, etcétera, etcétera, que dice que sería una fuerza de la naturaleza, que es siempre lo que nos han dicho de que son ruina y conservación, ¿vale? Uh-huh. Entonces, me he enfocado en que conservación es, como tal, el héroe de las eras, uh-huh, de manera que hace un par de cosas, pero luego vendrá alguien tangible a realizar el trabajo del héroe de las eras. No sé si me estoy explicando.
O sea, que hay un héroe de verdad y luego hay uno que hace el trabajo.
Del héroe, sí.
O sea, un Batman y Robin.
Sí, algo así.
Vale.
Entonces, porque lo de la fuerza de la naturaleza, por lo de los pronombres neutros, emperador de la humanidad y además rechazado por los suyos, o sea, emperador de la humanidad es conservación, porque con él, con ruina, hicieron la humanidad porque son el creador, pero los rechazaron los suyos porque dijeron, mira, te lo dejo a ti, y los suyos se han vuelto la mayoría de ruina, y lleva el futuro del mundo en sus brazos. Es que yo creo que conservación previó un plan, es que yo sigo pensando que ruina, esto que conservación tiene como una especie de plan B, en plan, si ruina se libera, que al menos tengan estas opciones. Por eso, una de esas opciones es que venga a la profundidad y yo os doy un montón de alomantes y es
y
parte
alguno
del
cuadrará
plan
en el papel del héroe de las eras.
No, yo te doy alomantes y ya está. En ningún momento se dice que tenga que ser un alomante el héroe de las eras. También te digo,
en el sentido de que yo
solo dice que dirigirá el ejército de alomantes.
Eso es.
Lo importante de todo es que
será
yo creo
un caballo
que conservación previó que ruina igualmente en algún momento se iba a liberar.
Hombre,
sí, claro, eso lo tenía clarísimo.
Y dejó cosas preparadas. Una de ellas, el hecho de que venía a la profundidad.
Esto es como Michael Scofield. Que sí, hizo el plan para salir de la cárcel y luego hizo el plan para salir del país. El de yo con salir de la cárcel tengo suficiente. Y luego tenía el plan B y el plan C y el plan D dentro de la cárcel por si este fracasa. Que ya
literal, dices, fracasa uno, tengo otro. En el capítulo que tité yo la semana pasada.
Sí, literal.
Es que esa serie, la primera temporada solo, es muy buena. La segunda también tiene un pase. El resto podéis ignorarlas. Creo que hay una quinta que han sacado hace poco que no he visto, sí, pero me han dicho que puedo vivir sin ella.
Yo
así que estoy viviendo sin ella.
Empecé la primera y dije, esto no es para mí.
En fin. ¡Tía, es buenísima!
No es mi tipo de serie.
Ya, pero es buenísima. El momento
no es
en
mi
el
tipo
que
de serie.
Le falla algo y dice, no pasa nada porque tal, 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 tal.
Es un poco como la primera temporada de La Casa de Papel, que era un poco en plan, pero todo estaba previsto. Y es como un poco Deus Ex Machina, la verdad.
Tampoco la he visto.
Ay, no, pero este no es tan Deus Ex Machina como el otro. El otro es como que todo se va a la mierda y hacen el plan París. Y sacan un plan porque habían previsto que la policía iba a hacer eso.
Bueno.
Entonces tienen un plan para cada actuación de la policía.
¿Habéis jugado este videojuego que es súper chulo, que es cooperativo, es de escapar de una cárcel que se llama A Way Out?
No.
¿De qué es? ¿De consola?
Sí. Ah, creo que está en Play, 100%, que yo jugué en Play, y también está en ordenador.
Ay, es que ya le compré el regalo de Navidad a mi hermana.
A lo mejor está en Switch, ¿eh? Pero es súper chulo, es cooperativo, tienes que jugar 100%
con
una persona.
Dime, ya le compré un regalo a mi hermana, porque... Claramente no es para mi hermana, es un autorregalo, pero bueno, ya tiene la Play.
Es que yo no tengo Play, ya tiene Play.
Pero no sé si estará para Play. Bueno, hay retrocompatibilidad, o sea que si hay para Play 4, te servirá para la 5.
¡Qué guay! Es que me encantan los juegos cooperativos, porque es que en mi familia somos demasiado competitivos. Entonces, los juegos competitivos no van bien.
¿No era que os pegabais cuando jugabais el Overcooked?
También. Los cooperativos tampoco van bien. Pensábamos que iban a ir mejor, pero bueno.
Es que el Overcooked...
Overcooked hace muchos enemigos.
No, es igual que el Monopoly, tía. Es exactamente igual. Pero que... Probad el Fortnite. El Fortnite no hace enemigos.
Yo te describo el Overcooked. El Overcooked
yo
es para máximo
es Overcooked,
cuatro personas.
He visto el Overcooked.
Y nosotros
me he
jugamos
visto ahora en Play y a no sé quién más jugando al Overcooked como durante 4 horas.
Es que
¡qué maravilla!
Es que
eso yo no lo he visto. A mí, yo me lo paso muy bien, pero mi hermano, yo creo que después de jugar quiere pegarme.
Nosotros
con
es
razón.
Máximo 4.
Gracias.
Porque, no, porque es típico juego que aumenta la discordia.
Sí, sí,
de mayúscula. Nosotros hemos establecido la perfección. El máximo son 4 mandos, jugamos 5 personas. Porque hay una que no está jugando que tiene que ver la visión general y dar órdenes. Porque si da órdenes a alguien del juego, dice que alguien coja el arroz y como se desespera, va por el arroz. Y cuando ya está llegando el que había ido a por el arroz, le dice, pues tú haz otra cosa. Y así la cosa algo. No funciona.
Me gusta entonces, esa idea, en realidad es muy sabia.
Al madre quinto mía. Que dé órdenes tú a no sé qué, el verde tal. Porque entonces ya no te quitas tareas
¿qué
al resto?
¿Habrá pasado en su casa para que hayan llegado a ese momento?
Uy, de nosotros todo. Tenemos que expulsar a mi madre de vez en cuando. Cuando dice, voy al baño, hacemos, vamos a hacer corriendo una partida de tres, porque es que mi madre es muy mala y no pasamos de nivel. Entonces es como, y luego juegas al hielo, hay una de hielo que patinas y resbalas y te tira al mar. Y luego dices, que quitaros todos de delante. Y luego se cae solo y dice, ¿qué me ha empujado? Y yo...
Yo jugaba con mi madre al Little Big Planet, al primero que sale, no sé si habéis jugado, que era súper divertido, que es de cuatro muñecos de estos de trapo, que te vas como... Es de, como de plataformas, es súper divertido. Y yo jugaba a veces con mi madre, y mi madre es negada, la pobre. Entonces muchas veces o la cogía y la arrastraba, entonces mi madre estaba en plan, Sofía, me estás arrastrando. Y yo, mamá, es que te tienes que mover. O... Si no era capaz ella de saltar, digo, bueno, la mato y luego la sacaré. Y entonces le pegaba empujones, la mataba y luego la rescataba. ¿Qué juego tan divertido, joder?
En fin, volviendo a conservación y a ruina.
A Little Big Planet.
Que yo, yo creo que previó un plan por si Ruina se liberaba y por eso dejó su poder a la humanidad. Y aquel que sea digno de coger el poder, como Vin en el pozo de la conservación, pues es el héroe de las eras porque canaliza el héroe de las eras. Aún así, no sé si mantengo que quien escribe los epílogos es Sacer, pero creo que sí. Pero es que luego él dice que él es el propio héroe de las eras. Entonces estoy ahí dudando otra vez. Porque todo el mundo insiste en que Vin tiene que hacer muchas cosas. Y digo, pues ¿será que Vin es el héroe de las eras? Pero canalizando el héroe de las eras original, que es conservación. No sé. Estoy ahí como... porque no me cuadra. Es que no me cuadra la forma de escribir con Vin. Me sorprenderá mucho. Sí, eventualmente quien escribe los epígrafes es Vin. Pero bueno, lo tendré que comer con patatas.
Yo solo te diré,
Rafa.
Aparte de Rafa, que lo vas a saber hoy.
Ya, pero no sé, ya. We'll see.
¿Cómo te sientes sabiendo que lo vas a saber hoy?
Buah, no sé, estoy rara. Estoy como pensando en plan, tú que terminó la era 1 hoy.
¡Ah, es verdad, es que acabamos la era 1! Yo solo te digo que te despidas de los personajes del libro porque quieras que no vivan o no vivan.
No les vas a volver a ver.
No les vas a volver a ver.
No, ya lo sé.
Entonces, aunque vivan felices todos, es un adiós.
Ya. Esto es... A mí me pasó en los libros de Trudy Canavan, El gremio de los magos, y estos... A mí me gustó mucho la trilogía original. No he leído nada más.
O sea, llevamos 13 minutos y no hemos empezado.
Da igual, este es un aporte muy importante.
A la gente le gustan estas cosas.
La trilogía primera me encantó. Y luego tiene más libros, pero el resto de libros son como 30 años más tarde o cosas así. Que es lo típico que... Ya hay otros personajes principales y ya no vas a ver a estos a los originales. O es como en Aang también, que oyes hablar de la descendencia, oyes hablar de lo que hicieron, pero ya no los ves. Y esas cosas las odio.
Joder, pues prepárate para la segunda era de el Archivo de las Tormentas, mi
ya
vida.
Ya lo sé, pero no, porque yo creo que van a seguir manteniendo personajes. ¿O no?
Oye, ¿no? Había un salto de tiempo, yo pensaba que
sí,
había...
Sí, pero van a ser 10, 20 años.
Ah, son 10, 15 años, sí, pero igualmente... O sea, los que no sean protagonistas...
La mitad del elenco...
Va a estar muerto, entonces...
No, pero sí, pero a lo que yo voy... El punto en... Es que muchas veces que hacen eso...
Ah,
el protagonista, el que tienes idealizado...
Aang, eso
ya
es, sí.
No es bueno. Sí. O sea, te ponen como... Yo, como quieren siempre hacer a un prota traumatizado... Y suele ser el hijo del prota, es como... Es que mi padre no era tan buena, me abandonó. Y porque quiero hacer al típico prota... Y es como, tía, me estás amargando todo. Es la primera trilogía que me encantó.
¿Te has visto Korra?
Sí, un poco, pero es que me pasó lo mismo, dije, no...
Es que es eso,
me pasó
eso.
Es
encillar la memoria de Aang, no. Es como basta.
De Aang, sí. y de Toph.
Sí. Es verdad.
A ver, que a Toph le pega más, no haber sido buena
sí,
madre.
Sí, pero aún así, pero luego no te cuentan nada de Sokka, es como, joder, no sé.
Sokka se lo pasan por el forro, no tal aparece... No sé.
Es como poco respeto hacia
la foto. Yo prefiero ir a mi mundo feliz donde terminó la leyenda de Aang, pero sí. Bueno.
Mm. Aunque bueno, yo sigo siendo shipper de Zutara, pero bueno.
No.
Sí.
No, yo no.
Sí.
No, yo no.
La otra era también como su madre.
Es que es verdad que ella parece la hermana mayor de Aang todo el rato.
Sí, y le trata como
madre. No, porque
Mai
y Tuco son goals.
¿Eh?
Mai y Tuco son goals.
No me gusta Mai.
A mí me gusta Mai. Por fin tengo otra meta más.
Goals de la vida son 100% Sokka y Suki.
Sí.
Eso sí. Eso yo creo que es como todo el mundo está de acuerdo.
Sí, no hay división.
Pero bueno, volvamos al
pues eso, Mars, que está en modo stand-by. ¿Tú te imaginas estar de rodillas en medio de la ceniza, cubriéndote la ceniza, y tú ahí en medio de la nada, de rodillas, esperando cual sim
como
olvidado?
De
o sea,
¿cuál sim?
Es que es literalmente
el remo.
El sim ahí parado. En plan, que vayas a freír una salchicha y, tú, y el sim ahí.
Uy, qué frustrante era cuando no te obedecían y le ponías 5 veces la misma orden y luego era como, deja de freír salchichas, por favor.
Ayer me pasó con el puto Canva,
tía. Y yo, incluir, incluir. Joder, no aparece. Incluir. Y de repente, pa, y yo borrando. Y yo, más. 12 copias, tía, una sobre otra. Y yo, quitar. Dios mío. El drama, en fin. Y él todavía más dramático, recordando que estuvo junto a Vin sin poder decirle nada. No había tenido otra opción. Pero le da esperanza saber que Ruina sintió miedo de Vin en aquel momento, aunque inmediatamente se escapa porque se pregunta si ha llegado el momento, podrá hacerle frente como era su plan. Y hablando de planes, Ruina le hace levantarse y tirar aparentemente a ningún sitio, pero a medida que avanza ve a un pobre hombre con su caballo, y si ya estáis poniéndoos en lo peor para cualquiera de los dos, os lo confirmo.
Poneros peor para el caballo, que fijo que
poneros en lo peor. La pena es que sabemos quién es él.
Sí. No hace falta que digan el nombre, pero lo sabes. No hizo falta llegar al final para imaginarme quién era este pobre, efectivamente.
Para que no le sepas, se han olvidado de poner la frase en la que te indican que aparece en el imperio final.
Mi vida.
No,
la
yo
noche
lo sabía.
Que vino a matar a los regresados.
Buah, tío, el otro día.
A ver.
Me comí un spoiler.
¿De qué?
De, bueno, a ver. Javi estaba leyendo el imperio final, ¿no? Y me dice, este Felt es Kelsier, seguro. Y yo...
¿Quién es Felt?
¿Qué Felt? Y yo dije, ¿qué Felt? Digo, el imperio final.
¿Entraste a la Coppermine?
Entré a la Coppermine.
Oh, por favor.
Oh, no.
¿Qué coño viste? ¿Quién es Felt?
Felt es un saltamundos.
Hostia puta.
¿Qué aparece? ¿Quién es Felt? En Rosar.
¿Perdón?
Te lo juro.
Ni yo lo sabía. ¿Puedes meternos
Felt
el contexto?
Es un saltamundos. Felt era el espía de Straff y de Ellen. El que descubre que Vin es una ska. Pues es un saltamundos.
¿Es verdad? Lo pone aquí.
Que aparece en el archivo de las tormentas.
Bueno, pues habrá que estar atentos en el archivo de las tormentas. Buen puntos, Pati, para que lo busquemos luego en el archivo dentro de un año.
Lol.
Apúntalo, Sof, en
Sofía
algún
está
sitio.
Mirando. Oh. Interesante.
Yo me quedé en plan de... Ah. Oh, well. Pues nada, esta información para mí, supongo.
Vale, ya. Ajá. Vale. Sí, ok. Vale, ya está.
A mí ni fu ni fa, ¿eh?
Anyways.
Tampoco tiene mucha relevancia. O sea, no es como si fuese otro saltamundos.
Anyways. Solo con un caballo... Pues es que el hombre... Eso, lo que estamos intentando es saber quién es este hombre. Ya está solo, con un caballo, sabe luchar y encima le hace frente a Mars y le empala. Que pocos se empalan a los inquisidores y casi le pilla un clavo. Y solo podía ser el pobre Goradel. Oh. Aquí todo... Para sorpresa en... ¿What? Perdón, es que... Os voy a contar una historia. La historia de Patricia se hace sus resúmenes en papel, los papeles se le olvida en casa del noyo que está leyendo Imperio Final.
¡Uy!
Sí.
Y tiene que sacar una foto con los ojos cerrados.
Oh, no, porque lo ha hecho mi suegra, tía. Mi suegra me ha mandado todas las fotos y claro, están en desorden. Entonces de repente es como para sorpresa de nadie, menos de Vin y yo, ¿no?
¿Qué va?
Menos de sofá será ahí.
Pero eso, y yo, gracias.
¡Ay, por Dios!
Sí, una movida.
¿Ves? Eso para eso se hacen en Notion, que lo hago yo.
Sí, pues que lleva intentando llegar... Que está todo el mundo intentando llevar mensajes a Vin y van a ser mensajes que nunca llegarán. O sea, qué triste.
Realmente solamente es un mensaje.
No, sí. Porque tienes a Tenshun llevando mensajes que tiene toda la pinta de que tampoco va a llegar.
No, Tenshun solo quiere ver a su mamá.
Exactamente, quiere ver a su madre.
No, porque dice que tenía algo que decirle a Vin.
Por cierto, ¿qué va a pasar cuando se encuentre con ella y le diga «Tengo aquí los huesos de tu padre adoptivo»?
Es que creo que no se
va a encontrar. Yo creo que no se lo va a decir.
Ya, es que no sé.
Creo que no se lo van a encontrar. Lo mismo que Goradel, que todo el mundo le está llevando mensajes y le van a llegar, pero de otras formas. En fin. Goradel F... Sanderson o Mars se pasan 7 pueblos matando al caballo. Sí. El pobre Goradel intenta destrozar el mensaje de Spook.
Mi vida.
Pero Mars llega antes, claro. Curiosamente, antes de leerlo...
Que sinceramente, menos mal que no lo destruye.
Ya. Antes de leerlo, llega a la conclusión de que él también se aloca como los colos y Rosalía, cuando tiene que matar, y cuanto más suya es su mente, pues más... O sea, cuanto más alocado está, pues más suya es su mente. Pero no llega muy allá porque Ruina inmediatamente le pilla, aunque os diré, lo único que se necesita a veces es un solo segundo. Porque Mars intenta resistirse a leer el mensaje en voz alta, pero bueno, le dura un segundo. Y el mensaje de fantasma no es otro que el que ya nos imaginábamos. Que no te fíes del metal, stop. El bicho me ha controlado, stop. Los piercings fuera, stop.
Quítate cualquier trozo de metal, por pequeño que sea.
Y ya leído el mensaje, pues tiramos pa' Luzadel porque se viene fiesta.
Sí, y yo aquí vuelvo a decir él, tenía razón.
Y yo también, pero tú primero. O sea, tú a lo tuyo y yo a lo con lo mío.
Yo a lo tuyo y tú a lo mío.
Yo pensando, ¿qué razón tiene esta?
A mí me sorprende
sí
un montón.
Sí que la tengo, ahora vas a ver por qué, pero no es con lo tuyo. Suelta tú, yo tenía razón, los inquisidores leen y ahora te digo yo en qué tenía razón.
Yo tenía razón, los inquisidores pueden leer las planchas de metal. Pero lo que me sorprende es que no te acordaras. cuando es tan importante que leyese la plancha de metal. Cuando, ya. O sea, cuando Spook dice, voy a mandarle esto en una plancha de metal, yo dije, se viene.
Pero porque en sí,
se
no,
viene.
O sea, no entiendo el plan de Ruina entonces. O sea, yo si fuese Ruina habría hecho Inquisidor, para allá, no sé qué, me lees todo y así averiguo dónde está mi
la
cuerpo.
De las cavernas, ya.
Sí.
Claro, pero yo ahí vuelvo a lo de antes. Sí. Si cuando entran en las planchas, entre planchas de metal, no es capaz de controlarles, entonces pierde todo el sentido, porque dicen, coño, estoy a salvo aquí, no me muevo.
Ya.
¿Esta gente necesitará comer? Los inquisidores.
Sí. Y en lo que yo tenía razón.
A ver.
El ejército que coge Ellen para conquistar Phadrex sí que lo estaba dirigiendo un inquisidor y el inquisidor era Marsh. Y se retira para que Ellen se lo pueda llevar. Y vosotros, no. Yo creo que estaban ahí, yo creo que lo controlaba una fuerza superior, yo creo que lo controlaba Ruina. Y Ruina nunca ha controlado los colos hasta el momento en el que se los quita a Ellen. Porque si no era súper obvio que se los iba a poder quitar a Ellen. Y yo, hay un inquisidor, seguro que hay un inquisidor. Lo que sí que sí, Ruina le dice al inquisidor, suéltalos, ni te enfrentes.
¡Suéltalos!
Para que Ellen se los lleve y ya sabemos por qué. Para que los lleve al lugar que me interese mientras se piensan que están seguros. Pero sí había inquisidor.
Yo quiero decir una cosa. Petardas asquerosas. Toda la mierda que me disteis porque yo dije, a mí no me interesa mucho lo que tiene que decir Spook porque está claro que... Y vosotras, porque el mensaje que mandar a Spook. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué dirá?
Yo no tenía,
mensaje,
o sea, sinceramente, yo no tenía ni idea de cuál era el mensaje.
Sí, me acordaba perfectamente.
Lo que pasa es que estaba...
No es una tontería. Y las implicaciones que tiene, perdóname.
Obvio que es una... Sí, pero estaba claro que era el mensaje.
Bueno, ya, sí, eso sí.
Pues tanto building para nada.
Pati, nosotros te toreamos todo lo que queremos y más.
Sí, es lo peor.
Yo no me acordaba del mensaje. Pero como había escuchado la voz del más allá, pensé, a lo mejor alguien le ha dicho algo que ha visto desde el más allá. Entonces, como le estaba diciendo, tienes una información que nadie más tiene, pues pensé, le ha dicho algo súper importante. Luego se ve que no, era simplemente decirle lo que ya sabes.
Que
pero...
tiene que decir nada, lo que ha descubierto. Que
claro,
esa,
pero por eso
que
yo no sabía, pero lo que no sabía es si tenía el secreto de algo. Luego
sí,
no.
Sí, el secreto de nena, quítate el pendiente.
Ya, bueno, pero que sí.
Pero bueno, ¿tú crees que si Bill lo llega a leer hubiese unido cabos con el pendiente?
Probablemente no.
Es que yo creo que no.
Es que... No, había pensado desde que liberé a Ruina, sí que he intentado clavarnos clavos, ahora tiene sentido, pero no entiendo por qué Spook me está diciendo esto.
Me la imagino tocando ese pendiente en plan, no lo entiendo. Qué
también
chulo
te digo,
pero
Ruina te come el tarro. Tú mira a Penrod, que ya se ha olvidado de que lo tenía dentro, y Spook también. Entonces, no creo que hiciese la relación, pero también por influencia de Ruina.
Bueno, en ese caso, afortunada ella que se encontró con aquí el amigo de camino. No tanto para Goradel, pero bueno. Capítulo 70.
Y para el caballo de Goradel.
Que en paz descansen todos los caballos.
Joder, es que lo trocea, ¿eh?
No, es que lo trocea. Es horrible.
Madre mía.
Y además especifica que el pobre animal está muriéndose de dolor. O sea, Sanderson, ¿qué coño te pasa? ¿Estás bien en casa?
Sí, no entiendo.
Ahora sí.
Bueno, perdón. No lo he mencionado en el resumen, pero porque era bonito para comentar fuera. Cuando él está de rodillas en la ceniza, dice que se le como que se ve a sí mismo como si fuera como cuando te has olvidado la bicicleta en medio del patio. En plan, pues al merced de todo, porque al final es un instrumento.
Sí.
Y cuando termina el capítulo que dice que deja los cadáveres ahí, sepultados bajo la ceniza,
si
que los deja como si fueran instrumentos. Y tú en plan, ¿qué arte tienes para escribir?
Sí.
Porque es...
Y eso que lo mejor de Sanderson no es su pluma. Porque es verdad que lo más significativo de Sanderson...
A mí me gusta su pluma.
A mí no digo que no me guste, pero digo que hay plumas mejores. O sea, Sanderson lo que tiene más es lo que es la historia en sí, el world building y los personajes. Pero su pluma no es una cosa, digas, no es Rothfuss. Rothfuss tiene una pluma más bonita. Pero que hay muchas veces que de repente te hace una floritura de estas y dices, ¡ostras tú! ¡Lo hace muy bien!
Mira, Jade dice una cosa que es bastante curiosa, que es que dice que hay dos tipos de escritores, los jardineros y los arquitectos.
Eso lo ha dicho Sanderson en su de escritura.
Pues dice,
¿se lo ha leído, Javi? El libro este de...
El de la escritura no.
Pues es lo mismo que dice él.
Lo dice porque hay arquitectos, como el ejemplo sería Sanderson, que dicen, esto es lo que yo creo y entonces te voy diciendo esto aquí porque eventualmente tú sabrás que no sé qué. Y los hay jardineros que dicen, yo dejo que crezca la planta y voy viendo por dónde me va a salir y recorto aquí y recorto allá, que es Martín.
¿Tú crees que Martín es más así?
Según Javi, donde lo leyera, donde lo viera, Martín era el ejemplo
Sanderson
de jardinero.
Sanderson pone el mismo ejemplo, así que seguramente lo haya leído en algo de eso. Pero
igual
sí.
Es que lo ha hecho el propio Martín. No lo descarto.
Es posible.
Hombre, a Martín le pegas. Como ahora te mato, ahora te resucito.
Y a ver qué hago.
Sí. Ha dicho que se arrepiente de haber matado a un personaje en Vientos Invierno.
Oh, qué bien.
Pues o sea, no, que eso significa que va a resucitar en el siguiente.
No sé.
A ver, a saber quién ha matado. En fin.
Bueno, Jon Nieve sigue muerto, ¿eh?
En los libros
prácticos.
Sí. En los libros sigue muerto, ¿verdad?
Y no han resucitado a nadie que yo sepa.
Sí.
Ah, bueno, se resucita.
En la boda de sangre se resucita a la madre de
la madre, a Lady Stoneheart.
Sí, pero.
Que no es la misma cuando vuelve, pero.
Pero no normal, claro. Pero yo estaba pensando más en el otro, en el que resucita cuando muere. Este...
Ah, sí, el de la espada.
Don Darrion. Era el mejor. ¿Cómo me gustaba ese personaje?
Tengo que releerme los textos. Que paso de releer. Me pasa lo mismo no que con Rothfuss. Me los releeré cuando me prometas que me lo vas a sacar en meses. Entonces claro. Sí.
Yo sí, no. Con Martín ni con esas, te lo digo en serio.
Podemos valorar que va a salir ahora el de el no sé qué en el camino estrecho. Sí. Y han puesto la cubierta en inglés. Un árbol partido por un relámpago.
Es como, tío, o sea...
Y yo, por lo menos en español, han puesto una tapa...
Y un basta andando.
Sí, un basta andando. Y que sigue un poco el motivo que seguía la de la música del silencio, o
sí.
Todos.
Uh-huh. Sí, tiene el rollo, sí.
Pero en este es que han puesto... Encima, en Gigames te dan la sobrecubierta. Y yo pensando, es que es la sobrecubierta del árbol del relámpago. Que no sé si visteis la portada original... En español era preciosa, que era verde como la del Nombre del Viento y tenía como el árbol en medio y era muy bonita. Se parecía más a
las esas ediciones.
A las esas ediciones.
Es que
pero
todo el mundo hipeado, ¿eh?
O sea,
en plan, que está todo el mundo hipeado, en plan, nuevo libro de Rothfuss y es como...
Ya me lo he leído, gracias.
A mí me encantó, ¿eh?
A mí me gusta mucho, pero no pienso pagar
por
esto.
Y en el momento en el que lo saco, lo llego a sacar en papel y me lo habría comprado. Ahora es como... Tío.
Deja de prometerme cosas que no vas a darme.
Sobre todo cuando la gente le pagó por Twitch.
Es que es eso, la gente le dio mucho dinero por Twitch y no ha cumplido con lo que dijo, pero bueno. En fin, capítulo 70.
Uf, qué dolor.
Kellion en realidad se puso su propio clavo a mi entender. El hombre nunca fue del todo estable, gracias. Su fervor por seguir a Kelsir y meter a la nobleza. Sí.
Como todos los. O sea, es como Zane, es como.
No, y además aquí.
¿Qué película es esa que dice qué inesperado? Y con eso quiere decir que es muy esperado.
Eso es perdido en Nintendo.
Bueno, ahora me he perdido por vuestra culpa. Que su fervor por seguir a Kelsir y matar a la nobleza fue aumentado por Ruina, pero Kellion ya tenía esos impulsos de antes. No hace falta que lo jures. Uh-huh. Su paranoia personal rozaba la locura a veces. O sea, me flipa cómo está poniendo aquí a caer de un burro.
Y lo mejor vendré diciendo, antes mi hermano era bueno, no era así, y yo...
Amiga, date cuenta. Pero bueno, y Ruina fue capaz de guiarle hacia ponerse ese clavo. También, insisto, ¿qué tipo de guía? O sea, es que... Muchas veces hablamos de... No, es que se puso su propio clavo. Ya, pero es que lo de ponerse el clavo no es de me lo pongo en el dedo. O sea, es como un poco más... No sé, me pone un poco... En fin.
No, que si fuese un piercing todavía me lo vendes.
Justo. Su clavo era de bronce y lo creó de los primeros anomantes que capturó una vez más. ¿Cómo coño sabía hacerlo?
Encima te digo, no es que hayas encontrado un clavo.
No.
Es que lo hayas puesto.
Es que lo has hecho. No sé, en fin. Ese clavo lo hizo Buscador, que es como consiguió encontrar y sobornar a tantos anomantes durante su tiempo como Rey de Urto.
Tiene sentido.
El tema es que la gente con personalidades inestables son más susceptibles a la influencia de Ruina, incluso cuando no tenía un clavo en ellos. Así parece que es como Zane consiguió su clavo.
También era predecible.
También te digo, yo me gustaría saber si Zane creó el clavo o se lo dieron, aunque conociéndole yo creo que lo creó y lo disfrutó.
Yo creo que lo creó. Fijo que mató a uno de sus hermanos alomantes para posicionarse a mejor. Y luego descubrió que era nacido de la bruma y no solo brumoso, entonces fue como... Bueno.
No me descoloca eso, también te digo, ¿eh? O sea, me parece como súper lógico. Pero bueno, tenemos un capítulo de Elend, que es de muy descubrimientos, que es muy guay, a mí me gusta mucho, y que está pues dando un paseo por Phadrex. Y entonces Yomer está al lado, en plan, ¿qué coño estamos haciendo? O sea, ¿qué hago dando un paseo por aquí? Y Elend está, como ya sabemos, que es un líder magnífico, que es muy bueno, sabe la importancia de la moral y el ánimo de la gente, que tiene que ver a su emperador, y entonces... su nuevo amigo, enemigo, aliado, señor derrotado, ¿no? Que está en plan, a ver, por favor, presta atención que esto es lo que hay que hacer. Que no es solamente de la gente de tengo que darle lo que necesita para vivir, sino que también tienen que estar bien, anímicamente.
Me encanta.
Y Yomen este sigue. Capítulo. No, es que tenemos un problema de sanidad.
Me gusta
mucho. Los ejércitos funcionan con salud y comida. Y, a ver, la Sofía historiadora está de acuerdo. Pero, hemos visto...
una cosa es la practicidad y otra es el sentimiento.
Eso es. Y que es verdad que en la historia hemos visto muchas veces las ciudades asediadas, que hay peste y que mueren todo el mundo dentro. Por cierto, ¿sabéis que así fue como murió Pericles?
¿Cómo?
Pericles murió así. Tenían asediada la ciudad de Atenas y el muy imbécil cogió la peste y se murió.
Claro, como fue culpa suya el pobre hombre.
Bueno, era un poco tontito. A mí es que me caía un poco.
No se lavaba las manos antes de comer.
Seguramente no. En fin. Pero bueno, que deja que
el
emperador...
A ver, para casos de enfermedades está el de María la tifoidea.
¿Quién?
¿No te sabes eso? Hay una enfermedad que es la fiebre tifoidea.
Sí, eso sí lo sé. Lo que no sé es quién es María.
Es la fiebre tifoidea se contagia por los alimentos. Si una persona que tiene la fiebre tifoidea, que tú puedes tenerla, pero no tener síntomas.
Ajá, con COVID.
Si tú cocinas algo y otra persona se lo come, coge la fiebre tifoidea. ¡Hala! Entonces trabajaba en una casa y todos cogieron la fiebre tifoidea. Entonces se dieron cuenta de que era ella y la echaron. Joder. Y ella, ni corta ni perezosa, pues se metió a trabajar en otra casa.
¡Ostras!
Y contagió a otra familia. Pero es que llegó un momento que la encerraron en un psiquiátrico. Pero sí que la sacaron y se fue otra vez a cocinar y era como...
¡Señora, deje de cocinar! ¡Deje las sartenes, señor!
Entiendo que te tienes que buscar, pues...
¡Otra labor!
O sea... Entiendo que tienes que trabajar,
solamente
pero...
¿Solamente es con comida?
Sí. Pero era como...
Qué random, ¿no?
O sea, bueno, es porque es lo que te comes. Si tú barres y no estás tocando los alimentos, si no estás...
O sea, no es aire.
Hombre, a ver, si te toso encima, no pasa nada. Alguien también.
Curioso.
Pero era como... Pero puede barrer, sobre todo porque era... Yo me lo pensaba, me lo contaba y decía... Vale que entiendo que tienes que buscarte tu trabajo. Pero ¿no te das cuenta que el trabajo te va a durar una semana?
Ay, me encanta el... Ellen viéndose a sí mismo en el pozo de la ascensión, en plan de, ah, yo también he pasado por ahí.
Sí.
En plan, reconozco la cita, reconozco de dónde viene, pero...
Y si estuviéramos en otro momento...
Yo he tenido más cara que de carácter de
development. Dices, si estuviésemos en otro momento estaríamos discutiendo sobre este tema, pero no hay tiempo.
¿No?
Pero a mí me parece muy tierno cuando dice que están en plan de camino a la enfermería, que pasan de lado de gente y Ellen está en plan, tengo que estar siempre fijándome en todo el mundo, en responder a sus saludos y tal. Y dice que cuando... pasa al lado suyo después de saludarles y como ser consciente de su presencia, como que la gente anda como más recta.
¿Piensas que a lo mejor también está usando un poco la alomancia?
No, vale. Yo en este caso no creo.
Yo creo que no, porque si no lo
diría.
Especificaría así.
Y lo diría.
Yo creo que... O sea, yo creo que no, pero me habría gustado el pensamiento de Yomen de... Ah, claro, es que es nacido la bruma, en plan, quitándole crédito, pero en realidad no.
Yo creo que esto es otra forma de decir que el personaje de Ellen...
Está...
Ya pasaba, ya DJ evolucionado todo
ya
lo que podía.
Ya ha pasado la mejor vida,
es
lo que quieres decir.
Sí. Qué bestia. En fin.
Ya tiene un pie.
El caso
otro
es
lado.
Que pasan a discutir de bibliografía porque es lo que les mola, ¿no? Entonces Ellen dice que sí, que la higiene y la comida está bien, pero si no hay esperanza, coraje y ganas de vivir, el ejército no tiene nada. Y a Yomen le contesta como, tío, eres muy raro. Y Ellen le dice, no, es que soy un bastardo. Y yo me sé que en plan.
Perdona, ¿no, no vas a comentar el yo sé más que tú de no sé qué, no sé cuánto, no sé qué? Y Ellen.
De verdad que no.
Yo también he leído ese libro.
Me encanta, me encanta. Es que oh, se pasa a Yomen así.
No, me gustan las conversaciones de estos dos, también te digo. Me parece que es como un...
Eso, es yo, es Ellen versión 2.0
sí.
Versus Ellen versión 3.0.
Sí,
tal
cual.
Es Ellen del primer libro, pero con un poco de calle.
Con un pelín de calle, sí. Pero bueno, entonces, nada, cuando Ellen le dice, no, es que soy un bastardo, el otro le mira en plan...
¿Cómo?
Imagínate que de repente es verdad, no, mira, es que realmente mi padre no es mi padre. O sea, sería buenísimo. Pero dice, no, no, a ver, obviamente de nacimiento no, ¿eh? Sino que soy una mezcla de todo lo que he tenido que ser, que es académico, rebelde, noble, Mistborn y soldado.
Que soy una amalgama.
Me encanta,
es
que
me encanta.
En esta frase me recuerda muchísimo a Vin diciendo, ¿quién soy, quién soy? Sí. Y es como, Vin, no eres la única que estaba pensando
sí,
esto.
Sí, sí, tal cual. Dice que le ha costado la vida ser capaz de vivir con todo ello y que es una lástima que cuando parece que lo está consiguiendo, que más o menos lo ha hecho, el mundo se está acabando, ¿no? Pero bueno, llegamos al hospital. Y entonces cuando ve a los soldados heridos, en parte se culpa de lo que ha pasado, ¿no? Pero aparece una señora con un niñito en brazos que ha caído enfermo por las brumas. Y eso hace que Ellen se quede en plan, nunca llegamos a ver por qué lo de las brumas, ¿no? Total, que le dice a Yomen... ¿alguna vez os habéis planteado? Dice, tiene que haber alguna razón para que la gente caiga enferma. Y es como, bueno, tío, o sea, piensa un poquito. Y Ellen le dice, a ver, es un poco raro, ¿no? Que siempre es el 10%. Y yo te en plan, makes sense. Y yo como, ¿cómo que makes
pero
sense?
Podemos volver, ahora cuando lo cuentas, pero es que hay un momento que cuando también se habla del 16, hay un momento que dice... De Mu. Es que es un número súper importante porque fue la edad la que tenía Vin cuando no sé qué, fueron sí. Los días que pasaron cuando Vin no sé qué, Vin. Y ahora está este. En los rules, en los rules.
Pero bueno, dice, no, es que el 16 es un número poderoso, es el tiempo que tardó Rasek en llegar al Pozo de la Ascensión. Por cierto, yo quiero más detalles de dónde
y
sacado
yo saber
estas fuentes.
Dónde lo
sabe. Porque a mí estas cosas no me cuadran con todo lo demás que sabemos, pero da igual. Dice, y también es el número de metales aromáticos. Y eran en plan, ¿what? Si no conocemos tantos. Y dice, solamente conocemos 14, sí, bueno, pero que están en pares y esos son siempre grupos de 4, entonces tiene que haber por lo menos dos más que no se conocen. Y Ellen en plan, este niño parece que está con mucho dolor. Yo solo recuerdo una vez con tanto dolor.
¡Oh! ¡Esto es Napi!
¡Breakthrough!
Y dice, alguien que haya enfermado. Y todo el mundo en plan...
¡Eureka!
Yo me imagino a uno levantando la mano en plan, es que después de esto me van a pegar en el ejército.
Tal cual. Y dice, toma metales, quémalos.
Sé que no tengo falta de fe, pero quita, dadle un vial a este hombre.
Sí, pero además es como que
como lo del escudo de Capitán.
Tal. Y la suerte que ha tenido, porque llega ese brumoso de Atium y en ese vialito no hay Atium. Entonces toda la teoría se le cae en 5 segundos.
Ya, pero dice, dale, quema esto. Y otro plan, ¿Qué haga qué? Y dice, no te preocupes, saldrá solo.
A mí me encanta. Quémalo. ¿Cómo te sientes? Cansado. No, pero ¿qué más?
Y entonces, aquí llegan a la conclusión de que las brumas no eran las enemigas, sino que lo que estaban intentando hacer era hacer snap a la gente.
Pero no me han dicho de qué es el chaval. El señor.
¿Qué más da? Eso es lo de menos.
No sé, yo quiero saberlo.
Bueno. Esperemos que sea Petre para que se pueda levantar y luchar.
Ya, ¿eh? Pero bueno, lo que pasa es que en cuanto lo descubren, porque al final es un descubrimiento muy potente, que significa que mucha gente que es alomante, Ruina empieza a mandar al ataque y dice, Eren, claro, es que...
O acaba sea, de descubrirlo. Acaba de haber sido un poco más discreto.
Ay, ya, sí. Ya lo hemos liado.
Ya, pero ¿ya? Bueno, dice, ahora tenemos que repartir metales a todos los que enfermaron porque ahora tenemos un ejército de alomantes.
Uh-huh. Yo voy a abrir el melón.
No tienen entrenamiento, ya lo sé.
Aparte.
No.
El melón del 16%.
Vale.
Descartamos a los nobles porque ya les pegaron la paliza. Descartamos a los terrisanos, obviamente, no por pueden. Razones. Lo que queda, vale que habrá descendientes de nobles, pero en lo que queda, el 16% de una cosa que serán 90% Skaas y 10% nobles. ¿Qué me estás diciendo? Que todo el mundo tiene ancestros nobles y al final son todos mestizos. O sea, ese 16% es un 16% de Skaas.
Uh-huh. Ha habido más hibridación de la que nosotros sabemos. Yo creo que va por ahí.
Yo creo que al final te dan a entender que ha habido cruces, pero incluso antiguo, que al final todos los Skaas son descendientes de nobles.
No, todos
a larga.
No. Yo creo que todos no. Doxon no lo era.
No, porque sus padres eran Skaas. Pero sus abuelos, sus bisabuelos...
No sé.
A ver, un 20% no es tantísimo, ¿eh? O sea, es
un 16%
poco.
De una población es una barbaridad.
Sí, pero no es tantísimo.
No es tanto, en realidad.
Teniendo final, en cuenta de la sociedad en la que están, que lo controlan...
El otro es un 80.
Claro, pero es el 16% de los que se... O sea, tú por ser descendiente de noble no implica que vayas a ser alomante.
No,
claro.
Entonces es un 16% de los descendientes de nobles
sí.
Son alomantes.
Pueden snapear, sí.
No, es el 16% del total.
Claro, pero claro. Es a lo que voy. ¿Qué estás diciendo? Que... Suponiendo que el 50% sean descendientes de nobles, uh-huh. Estás diciendo que solo de esos descendientes de nobles, solo un 34%
¿sí?
no es alomante.
Sí, pero
eso
son
es
descendientes.
Un huevo de alomantes. O sea,
en proporción.
De proporción, exacto.
Sí, en proporción.
Entonces, por esa proporción de los nobles, casi todos tendrían que ser alomantes.
O la inmensa mayoría son descendientes de nobles sin saberlo.
Ya, por eso lo digo que...
Yo creo que va más por ahí, de que ha habido muchísima hibridación y que al final, aunque sean muchas generaciones atrás, tú puedes seguir haciendo snap.
Yo, en orden con lo que hablábamos ayer, porque se me había olvidado lo de que podías potenciar, me parece muy ridículo que Conservación no quisiera hacer alomantes a los feruquimistas, teniendo en cuenta que
pero
tú
es que
puedes
no
potenciar...
Pero es que
no depende de él.
Eso es genética. Sí. Él los despierta, pero no dice tú alomante, tú no.
Ya, yeah.
Tú dices,
pero las
¿tú qué tienes?
De coso ese que
no se va a poder repartir de esas a todo el mundo.
La última que quedaba se la comió Ellen.
Eso es.
Ah, ¿es la última?
Sí.
Ah, ok. Oh, well. Ya no hay cuerpo entonces. Vaya, F. Bueno, no hay parte sólida de cuerpo, pero bueno. Oh, well.
71.
Hay algo especial en el número 16. Vaya, no nos habíamos dado cuenta.
Gracias, amigo.
Para empezar, fue la señal de conservación para la humanidad. Incluso antes de aprisionar a Ruina, Conservación sabía que no podría comunicarse con la humanidad cuando redujera su poder. Bueno, esto es relativo, porque bien que le hizo señas a Ellen. Por eso dejó pistas. Pistas que no pudieran ser alteradas por Ruina. Pistas que se remontaban a las leyes fundamentales del universo. El número sería la prueba de que sucedía algo innatural y que se podía encontrar ayuda. También te digo, si pones en la naturaleza un 16 que se repite, el 16 pasa a ser algo natural. Porque no has vivido en una sociedad donde no existe una aleatoriedad.
Eso es una paradoja, tío.
Sí y no. Porque en la estadística, en la naturaleza, sí o sí, siempre es imprecisa. ¿Sabes? Y que sea... Y la constancia esa, por mucho que sea... Por eso es raro, porque es inconstante.
Uh-huh. Yo lo que te digo, a ti, cuando tú tiras una moneda, el 50% de las veces es cara y el 50% de las veces es cruz.
Sí. Sí, pero es 50-50 no...
Claro, es 50-50, porque en tu vida el 50-50 no te llama la atención. Mm-hmm. Pero si toda la vida fuese 60-40, a ti ese 60 no te va a llamar la atención porque toda la vida ha sido así.
Claro, pero es que no ha sido toda la vida así. Aparte son demasiadas... O sea, vamos a ver, el porcentaje de población es algo que no es normal.
Y
de
no hecho, lo ves. Y
ellos
no lo
ves,
han tenido
que
verlo
a tiros.
Hacer estudios para verlo.
Pero es que en ninguna otra cosa...
No sé, pero como aquí te dice que ha dejado varias señales, digo, hay un momento que si tú piensas todas las leyes
pero es que
del universo
el problema está
en
que la gente no está viendo las señales.
Es que la gente no ve las señales.
Eso es.
16.
Pues mejor que no
haya
vista, porque entonces no les habría llamado la atención.
Yeah.
Bueno, el número seguiría la prueba de que sucedía algo innatural y que se podía encontrar ayuda. Puede que tardáramos mucho en darnos cuenta, pues sí. Pero cuando acabamos por comprender la pista, sin importar lo tarde que fuera, nos dio un impulso muy necesitado. Y pregunto yo, ¿la pista es cuando la ha descubierto Ellen? ¿Cuando descubrieron que el 16 era raro?
Que el 16 era raro.
Creo que es más
o sea, esto
raro.
Es algo que ya ha pasado, ¿no? En cuanto a otros aspectos del número, bueno, incluso yo sigo investigando eso. Basta de decir que tiene grandes ramificaciones referidas a cómo funciona el mundo y el universo.
A mí me encanta porque esto es Sanderson escribiendo, en plan, todavía no sé qué voy a hacer con el 16, pero yo lo voy diciendo que es importante.
Porque me gusta el día 16, sí. ¿Es su cumpleaños?
Ay, a lo mejor, no, es el 19. 4 o el 14 o el 19.
Ah, es verdad, te lo mandé ayer.
¿Qué te iba a decir? Yo creo que los Fandersons tenemos un potencial gigante para convertir el 16 en el 33 del mundo. ¿Tú te imaginas si a cada 16 respondiéramos como...
¿16?
¿Qué? ¿16? ¿Cuántos?
Ya, a mí eso ya me sale con mis alumnos de vez en cuando. Alguien dice 33 y yo, ¿cuánto?
Me encanta.
Y dicen 33 y yo, en plan, no lo pillo.
No te rías.
Pero no lo pillan y es como, joder, nadie me sigue la coña.
Y pues imagínate que lo hiciéramos popular. Sería el mayor reclamo de la historia.
Ya. Nosotros nos conocíamos con 16 años.
Uh-huh. Pues eran 16 días en los
bueno, que... Bueno, en realidad no. Porque yo llegué un año más tarde.
No, me refiero en plan a ti, en plan las tres.
Ah, vale, eso sí.
La primera vez que estuvimos las tres juntas...
Bueno, realmente no, porque Sofía y yo hablamos en clase de inglés, pero no pasa nada.
¿Y estaba contigo en clase de inglés?
Sí, yo creo que sí. Tú y yo coincidíamos en una clase, no me acuerdo en cuál.
Yo en cuarto tenía
que
estar en inglés.
En inglés no, porque tú te sacaste el advance antes que yo. Porque yo vivía de las rentas, entonces no me esforzaba.
Vivía de las rentas.
Es verdad.
Pero a ver... Si
perdona, tú te sacaste el advance en el cole, yo no.
Yo recuerdo estar en clase contigo y que tú estuvieras
leyendo. Ah, tenías que estar conmigo en clase de inglés. Porque a mí el primer año me metieron en el avanzado... Y se me olvidó firmar el papelito de que me iba a sacar el advance, entonces me bajaron un nivel el año siguiente.
Yo insisto, en inglés, o sea, mi inglés en nuestro cole fue voy a vivir de la renta si no me voy a esforzar. Y cuando me saqué el first con nivel advance, dije, no tengo nada más que hacer porque no me interesa. Y luego me tuve que sacar el advance con nivel proficiency, pero bueno, eso es otro cantar.
Pero bueno. Cuando te sacas el first con nivel advance, te dan el advance directamente.
Sí, claro, si yo tengo el advance, bueno, no, diría, tengo el advance dos veces, pero no es verdad, tengo el advance sin proficiency. Pero sí, de hecho, cuando me fui a presentar al advance para irme a Escocia... Mi profesora de inglés me dijo, ¿por qué no te sacas el proficiency? Y yo, pues porque es más fácil el advance. Y
sé ¿para que qué arriesgarte a suspender?
No, porque además es que me decían, si sacas el advance con X nota y sacas el proficiency con X nota. Y dije, yo sé que al advance con X nota voy a llegar. Lo que no sé es el proficiency con esa nota, entonces voy a lo seguro. Y luego pues me dieron el proficiency y dije, ah.
Bueno, capítulo 71. Estamos con Sacet y la primera generación. Después de comparar los textos, han visto que Ruina no cambió tanto, por lo que Vin sigue encajando en la descripción, según Sacet. Los de la primera generación dicen que ellos pensaban que sería un hombre, pero he visto el hincapié que hacen en el pronombre neutro, pues Pin también les vale, ¿por qué no? Uh-huh. ¿Algo que comentar aquí? Porque voy a saltar a la religión.
No, tira.
Pasando al tema de la religión. La religión de Terris relata todo lo que ya sabemos sobre ruina y conservación. Sacet pues se decepciona. Porque
lógico,
pensaba...
es que al final es como diciendo, tío, yo pensaba que iba a venir aquí algo súper gordo.
Sí.
Y no.
Hombre, en realidad es muy gordo si sabes todo lo que implica. O sea,
ya, sí, claro, sí.
Sabiendo que es real, es muy gordo. Sacet se decepciona porque pensaba que iba a ser algo completamente nuevo e irrefutable, pero para él, la religión de Terris le parece que sigue muchos clichés religiosos, así que pues ya no me convence tanto, porque lo de dos dioses que se enfrentan y se pelean y se crean y no sé qué, pues todo eso ya lo había visto en otras religiones que ya había descartado.
Ahí tiene la discusión tan bonita.
A vosotros nos hace como el doble sentido, es como claro, porque... Casi todas están basadas en él.
En lo mismo.
En la original, pareció, por eso tienen, o sea, clichés.
Sí.
Él pensó que iba a encontrar algo súper nuevo que no hubiese leído antes. Y es no. Como, no, has encontrado revés, de dónde surgen todas las religiones.
Exacto. No, pero ahí, además a mí me gusta mucho cuando él se queja en plan, no, es que yo buscaba una que pudiese...
Me vas a quitar mi frase.
Perdón, dila tú.
Y aquí viene la gran frase de la primera generación. Me parece joven que buscas algo que no existe. Una religión que no exija fe por parte de sus creyentes. Y yo pensando, esta tampoco exige tanta fe, porque sinceramente, no. A conservación ya lo habéis visto. Habla con Spook.
Pero no se refiere a eso, se refiere a que él estaba en plan diciendo, a ver, esta no tiene sentido, fuera. Es como, es que no es la forma de mirar una religión. Tú no puedes mirar la religión buscando hechos, porque las religiones no son así.
A vosotros nos parece como un poco entrañable y todo, de que le siempre llamando en plan hijo, joven, pequeño. Es como, oh. Ahora también te digo, estos son los mismos que dijeron, prosigue con la ejecución, campas. Así que...
Es curioso, y me parece curioso que fuesen los mismos, ¿eh? Porque no me parece una actuación coherente.
¿Sabes? Es como, vale, uno te está diciendo que sí y como es de los tuyos no te lo crees. Hace falta que aparezca un puto terrisano.
Es que es muy raro. Yo sigo pensando que pasó algo que el que dijo prosigue no era realmente prosigue. Pero bueno, no
Yo seguía pensando que alguien los tenía amordazados y el que había dicho prosigue era
alguien. Eso claramente no.
Sobre todo porque es que hacen... O sea, tú... Como primera generación, como, no sé, has firmado el primer contrato, etcétera, tienes mucha información, a ti no te rasca detrás de la nuca que dices, llevamos 1000 años de, comillas, paz, ha habido movidas. Está habiendo terremotos porque no me creo que no se noten en las cavernas. Y encima, no me lo creo cuando de repente, al cabo de los 1000 años, me dice uno que está empezando a acabarse el mundo. Ni siquiera me mosqueo.
Sí, ya.
Y que también han matado a los rulers. Bueno, sí. La primera generación elige tener fe como Patty, en el plan que conservación haya puesto en marcha antes de morir.
Patty ahora es Kandra.
Yes.
Como cosas interesantes que se mencionan de la religión que no sabíamos antes. Porque Sof está poniendo cara.
Perdón, es que tengo hambre y entonces estaba mirando que dónde vamos a pedir y me ha salido Moon the New Croissant. Entonces he dicho, no,
wow. No
madre
vamos a comer
mía,
eso.
Madre mía, bloque de chocolate.
Ya sé que no vamos a pedir de esto, pero es que tengo hambre, ¿vale? Déjame mirar comida.
¿Te imaginas comer a base de croissant?
Yo un día lo dije, yo a mí me gustaría tener una comida solamente a base de postres, pero nadie por ahora ha aceptado. Pero bueno, yo sigo mirando, tú sigue.
Bueno, cosas interesantes que se mencionan de la religión que no sabíamos. Bueno, sí que sabíamos, pero que son interesantes. Uh-huh. Conservación puso más de él en los hombres que ruina. Esto ya lo sabíamos. Pero me gusta el apunte en el que dice que lo hace porque quieren que tenga más conservación.
Y ahora yo te diré una cosa. ¿Cuántas veces ha repetido el plasta de Tensun de vos? ¿No decía algo así como...?
Vosotros sois de ruina y
nosotros de conservación. Es como, vamos a ver, amigo. O sea, lo sabe tu primera generación. Esto lo tienes que saber tú también.
Me encanta.
La diferencia que les ha puesto de más es mínima, pero claro, a lo largo de los años y con toda la humanidad, pues se termina notando. Luego, en el pozo...
Mira, y lo dicen ellos mismos. Dicen, nosotros creemos en algo más elevado y creemos que en que preservación planeó algo para este día que su deseo de proteger iba a ser más poderoso que el de ruina de destruir.
Todo esto que dices solamente aumenta mi teoría de que tú eres un Kandra.
Sí, es la fe de Patty. Sobre el pozo, se acepta hacer un apunte que dice ruina era muy grande, conservación era un charquito pequeñito. Un
charquito pequeñito.
Y entonces no lo entiendo cómo cerró la puerta. Y ahí dice, no, que todas las fuerzas, ambas fuerzas son igual de poderosas. Uh-huh. Lo único es que en ese momento ruina estaba concentrado ahí porque estaba atrapado. Y conservación pues estaba de turismo por el mundo. Esto solo le hice el apunte porque por si alguien se lo estaba preguntando. Se
pues
ve
acaso.
Que hace, sí, yo no me lo pregunté, pero algún amigo de Sanderson sí, así que... Y finalmente lo importante del capítulo.
¡Chan, chan!
Cuando Ruina escapase, buscaría su cuerpo, que resulta que es el Atium a lo que los Kandra llaman la confianza. Uh-huh. El deber de los Kandra, escrito en el primer contrato, es proteger y esconder el Atium que nunca llega a salir de la zona de los pozos de Hatsin. Los cargamentos son todo postureo. Lo hacen los obligadores a escondidas de los inquisidores porque los legisladores sabían que podían llegar a ser influenciados por ruina.
Estoy haciendo un bailecito triunfal.
Entonces,
me está haciendo.
Fingían que cargaban un cargamento de Atium, pero habían sacado las geodas antes y eso era lo que llegaba a la ciudad.
Tío, me siento tontísima. Perdón.
Termina, si
quieres. Es porque lo de la confianza, ahora visto así, es totalmente en nombre de...
Te lo dejo.
Yo,
confía
mis
en
ahorros,
ti.
De cuenta de ahorros.
Sí, sí.
En plan, the trust es lo que yo ahorro.
Sí, sí, y no hay, si dices que es The National Trust.
De hecho, claro. Es que hasta en tu cara.
Bueno, otra cosa curiosa. Ah, pues me gusta entonces también la de confianza. Es como algo que te confío para que lo protejas.
También, sí. Ese sentido también. Ese me gusta más todavía.
Otra cosa que me hizo gracia es que el poco Atium que sí que llevan a la ciudad y con el que sí que comerciaban, al final tenía dos destinos. El ser consumido por Nacidos de la Bruma, que lo consideramos destruido,
sí.
O volver con los Kandra a través de sus contratos que se pagaban en Atium, o a través de los impuestos del Lord Legislador.
Desde
a
luego,
me remito que todo habría sido más sencillo si los Kandra eran los que los sacaban de los pozos. Pero
sí,
bueno.
Pero yo aquí quiero dar mi palmadita en la espalda a Rashek por lo elaborado que es esto, solo para que llegue al mismo sitio del que sale. Como con lo fácil que hubiese sido hacerlo de otra manera en mi vida.
Sí,
o sea,
y luego
eso
otra
es como
cosa.
En los casinos. Sí. Estas son las pelis de casinos.
La banca siempre gana.
Todo es culpa de Rashek por basar la economía en el Atium. Porque si no, simplemente podría haber destruido los pozos y tema resuelto. Ah, no. Ya se me ha ocurrido por qué no. Destruir los pozos. Pero... Pero da igual. Que la hubiese hecho el escándalo.
Me he distraído momentáneamente.
A ver, en realidad no creo que sea spoiler.
Depende. No sé qué vas a decir.
Te mando un mensaje y vemos si lo decimos.
Vale.
Perdona, me tienes que hacer otra vez un contexto porque me he distraído
momentáneamente. Ha dicho, no, porque Rashek no destruyó los pozos directamente y así se ahorraba problemas. Y luego ha dicho, ah... Es que hay una razón por la cual... sí, eso lo puedes decir.
Vale. Es que no me acordaba si habíamos dicho no. Que no
sí,
puede
si no
porque...
se ha dicho, tampoco pasa nada, porque no es
porque
nada...
Porque el Atium, el poder feroquímico del Atium es acumular edad.
Entonces él lo
Entonces
necesita.
Entonces él lo necesita para ser inmortal.
Claro.
Porque es lo que luego él quema, o sea, él acumula edad y la quema y la multiplica y es lo que le da la inmortalidad. Entonces, vale, sí que necesita el Atium, no puede destruir las minas en los pozos.
Por conservación propia, en realidad.
Pero podría haber usado los Candra. Pero
pudiendo
bueno.
Y no.
Aquí Saceth hace una conexión de ideas. El Latium nunca había encajado con el resto de metales. Era el único que procede de un único sitio, de un aspecto raro para ser un metal. Y su poder era muy distinto a cualquier otra cosa que permitiese la alomancia o la feruquimia. Permite ver el futuro, un poder que parece de dioses. Y dices, claro, porque es el cuerpo de dios. El Latium era más que un simple metal, era poder condensado y concentrado. Y en otro POV tenemos a Tensun que sigue...
No, wait. Yo quiero volver aquí al famoso...
es que tu cara de episodio de Patiteorías.
Cuando comenté lo del tema de las lágrimas de Edli, etcétera, etcétera.
¿El nombre?
Que tú dijiste, esto es como esa. Entonces, lo que yo entiendo que querías decir era que Latium, esa, o sea, que ruina esa Latium como preservación a los nuggets de cerámica.
Muy bien. Uh-huh. Estupendo. ¿Le podemos hacer un pequeño nudge?
Sí, díselo, porque no...
¿Sí, no? Vale. Sí. El nombre de Atium es el nombre de quien es Ruina, que es Ati. Y el nombre de
los nuggets,
de los nuggets, sí, que lo podemos decir,
es
¿no?
Nug. Sí.
Es Lerasium, ¿sí? Que es de Leras.
¿Cómo? Perdón, Leratium.
Leras, Lerasium.
Lerasium.
Leras, que ¿sí? es conservación. Ati...
¿Estos
Leras.
Nombres?
¿Qué?
A ti, Leras, Edgli, ¿qué? ¿Es esto? ¿De dónde sale? O sea, porque no, tiene este sentido
es,
este que
es,
la...
Eso es solo un trocito de trivia, ¿eh? Tampoco es nada...
Claro, pero ¿por qué estos nombres? Cuando tiene sentido de que si son ruina, porque ruineas y no, preservación,
porque
porque
no
preservas...
No, porque no es lo mismo. Una cosa es
A lo mejor
la
ahí
fuerza...
no tenemos que llegar a tanto, yo creo, ¿eh?
Vale.
Nada. Tú simplemente te quedas con que eso... Que...
Porque tienen nombre cuando realmente podrían llamarse por su sentido de ser.
¿Ves? Ahora hay que parar.
Bueno, en otro POV, Tensun sigue camino de Phadrex, pero
tú
camino...
coge la información que te estamos dando, sí, guárdatela para el futuro.
Leras.
En sí, otro POV... Sí, sí.
El héroe del... Perdón.
Del Leras.
El héroe de las Leras.
El héroe de los... De
a lo mejor es el héroe de Leras.
Y lo han,
y lo han traducido mal.
Pero eso solo tendría sentido
en español. Pero bueno, da igual.
O en Terris Antiguo.
Yo tengo otra pregunta.
Dime.
Si... De ruinas la hemalurgia y de conservación es la alomancia, ¿de quién es la feruquimia?
De los dos. Es en su pacto.
¿Cómo es la feruquimia de ruina? Porque el
es un equilibrio.
Feruquimia...
Tú piensas que la alomancia es poder, la hemalurgia es poder, pero la feruquimia es equilibrio. ¿Y dónde está el equilibrio? Cuando conservación y ruina colaboran.
Vale, no, pero la feruquimia es conservación pura y dura, porque no,
no
pierdo.
Yo
doy
pierdo,
y recibo.
Pierdo edad y me hago viejo.
Claro, pero la conservo. Sí.
No la conservas.
Y luego la vuelvo a la uso.
La pierdes y la ganas, ese equilibrio.
Sí.
Pero no se va al mundo. O sea, yo acumulo edad y luego lo
pero
vuelvo
no,
a regalar.
No la conservas eternamente, luego la tienes que usar. Y ahí está la parte de ruina.
Lo llaman end neutral.
¿El?
End neutral, de tipo neutral. Que no es de quito o doy, es neutral.
Tienes que
doy
dar
y quito.
Y
hago
coger
las dos cosas.
Ok.
En otro POV. Tensun sigue camino de Phadrex.
¿Y si es de los dos?
Por perdón. Favor, ¿podemos terminar con el tío de Tensun?
Déjala, a ver, si es de los dos, ¿qué?
O sea, entonces la investidura, si está relacionada con el cuerpo de las esquirlas, o sea, ¿tú creas una investidura o la investidura viene por ti porque es parte de tu esencia?
En este caso está en la genética.
No, se refiere a... O sea, claro, está en la genética, pero porque tú lo has creado. ¿Cómo creas la investidura? No lo sé. Rafa.
Para eso hay que ser Dios y no somos Dios.
Vale.
Pregúntale a Sanderson.
Sí.
En otro POV, Tensun sigue camino de
Phadrex. Pero espera.
Y una cosa.
Pero el camino está cortado por un volcán en erupción. Vaya, qué cosas. La única forma de continuar es dando un rodeo, pero eso implica dar mucha vuelta y siente que no va a llegar a tiempo junto a Vin. Nuestro pobre Tensun está perdiendo la esperanza. Yo personalmente espero que no decida ir a Phadrex, visto que Vin se acaba de ir.
Bueno, ya, es que sería la ironía.
Por eso digo que es que yo creo que, madre mía, se van a cruzar. Oh, well, capítulo 72. Vamos a terminar esta wea.
Esta wea.
Sí, hay 16 metales. Se me hace muy difícil creer que el Lord Ruler no supiera de todos ellos. De hecho, el que hablase de varios de ellos en las placas de las cavernas implica que al menos sabía de ellos. Asumo que no se lo dijo a la humanidad antes por una razón. Tal vez intentaba guardarse los que le daban una ventaja, igual que hizo con los nuggets del cuerpo de conservación que hacía Mistborn a los hombres. Pausa. Esto, un momento, porque creo que sí, esto es literalmente lo que... literalmente lo que te acabo de preguntar. que si en Sel Eldor funciona porque la tierra es físicamente parte de una esquila, y que si en Narcissa Etli dotación lloró y de esa parte de sí salió esa investidura.
Lloró, dice.
Lloró. Se le fue una lágrima y dijo, ahora. Este es el momento. O tal vez decidió que la humanidad tenía suficiente poder en los 10 metales que ya conocían. Algunas cosas nunca las sabremos. Parte de mí todavía cree que lo que hizo fue imperdonable. Durante su reinado de 1000 años, ¿cuánta gente nació, snapeó, vivió y murió sin saber que eran brumosos solo porque no se conocía sus metales? Por supuesto, esto nos dio una pequeña ventaja al final. A Ruina le costó horrores darle duraluminio a sus inquisidores, porque necesitaban un alomante que pudiese quemarlo justo antes de matarlo. Y como ninguno de los brumosos de duraluminio nunca supo de su poder, nunca lo quemaron y se lo revelaron a Ruina. Eso dejó a la mayoría de los inquisidores sin duraluminio, menos algunos casos importantes como Mars, quien lo consiguió de un Mistborn. Esto normalmente se hubiese considerado una... ¿Qué coño es una perdoda?
Una pérdida.
Sí.
¿Perdoda?
Eso es, que es una perdoda. Pero si uno mataba a un Mistborn con hemalurgia, solo podía absorber uno de los 16 poderes y perdía el resto. Ruina lo consideró mejor intentar convertirlos en inquisidores y así ganar acceso a todos sus poderes.
Yo voy a hacer un paréntesis que no tiene nada que ver con esto, pero es que me he acordado cuando has dicho vivir, snapear, no sé qué. El otro día en clase de inglés estábamos escuchando un audio en el que decían varias expresiones y teníamos que decir lo que significaban las expresiones. Y había una que era snapping. Y yo
sé lo que significa, pero no en este contexto.
No en este contexto.
Como en cualquier película, en el tercer acto, justo en modo ominoso total, ha empezado a llover duro sobre Luz Adel y Vir está llegando seguida ni más ni menos que por 13 inquisidores y va en dirección a Credixio en modo... buscasteis aquí, pero mirasteis mal y el Atium está totalmente aquí.
Claramente, o sea, habéis vivido aquí años, pero está aquí.
Total. Ruina se aparece.
Tendría que haber elegido cualquier otro edificio. Es que Credixio ha sido lo que ha... mirado todo el mundo para buscar el Atium.
Ya, pero bueno, yo aquí solamente quiero decir que ella dice que lleva su Miss Cloak por pura nostalgia, sí. Y dice, ella es la misma
que el Sir le dio
la primera
para
noche.
Para prepararte para la morición.
Sí,
sí.
Bueno,
¿Notas cómo Sof se le están humediciendo los ojos?
Todavía no.
Ruina para...
Pero ahí es en este capítulo cuando casi lloro, clarísimamente, o sea... Cuando lleguemos a la frase que es, dirás, obviamente...
Bueno, Ruina se aparece para sorpresa de nadie menos de Vin, solo para decirle que ya no cree que ella tenga el Atium, solo porque la ha llevado a donde él ya ha buscado. Y Vin le hace la del ¿seguro, seguro? Y Ruina tiene que decir, bueno, 100% no. Pero a lo que Vin dice, pues me vas a tener que hacer hablar, y Ruina dice, bueno, no.
O no, ¿sabes?
Y entonces me dices, pues oh yeah, a eso vamos.
Oh yeah.
Literal, soy la puta destrucción, soy la montaña que derrumba, soy las olas que se estrellan y las tormentas que estallan, soy el final.
Es muy buena esta frase.
Sí. Vin se hace la del no te lo pienso dar por encima de mi cadáver, a lo que Ruina chilla fuerte, un ruido primal que...
Es que Ruina es como un niño pequeño a veces, sí. Una rabieta de supermercado.
Una rabieta de supermercado.
Es que el momento es, Vin,
que
pues
quiero
por
ganchitos,
encima
quiero
de mi
ganchitos,
cadáver.
Quiero ganchitos, quiero ganchitos.
Y Ruina es como el gato blanco ese que echa la cabeza para atrás en plan...
Es el típico niño que se tira al suelo y le tienes que llevar arrastrando porque está chillando en el
tantrum.
Sí.
Uy, ¿habéis visto el anuncio ese que es un niño que hace eso? Y la madre lo mira y hace lo mismo y se queda el niño
¿qué
cojones?
Yo he visto otro que es un anuncio de preservativos, que es eso mismo del niño teniendo la rabieta y dice, usa preservativo.
En fin.
¡Es buenísimo!
Que se acercan los inquisidores y se prende la wea. Solo hago una breve mención a que la mayoría de los inquisidores tienen 9 clavos. ¿Mars tiene 20?
Sí.
Ok.
¿Creéis que siguen sufriendo cuando les ponen otro?
¿Eh?
En plan, ¿siguen sintiendo dolor cuando les ponen otro?
Bueno, salvo
más?
Que quemen peltre.
El otro día estaba leyendo el final del Imperio Final y dice que, bueno, que aparte de que le pulsan...
Siempre dice que todavía le siguen
que le duelen. Y dice, me encanta porque hay un momento que es que dice... Bueno, que lo mencionamos en el podcast, de hecho, que se le va la cabeza por el peso de los clavos. Tía, pobrecito mío. Esto es para entrar en calor. Pues nada, que se pegan muy duro. Y medio revientan a Vin, pero se va haciendo paso entre los inquisidores, aguantando a la tía, que es una reina, a pesar de que la rajan malamente.
Bueno, le hacen de todo.
Pero
o sea, aquí
aguanta.
La pobre está...
Y así a mencionar,
es que
por fin se da cuenta...
las piernas como si fuesen palillos.
Bueno, pero todavía no han partido nada, perdón. Simplemente le están rajando.
Espérate, que ya llegamos a la partición después.
Eso es, la partición viene más tarde. El partillamo. Así a mencionar, por fin se da cuenta de que tienen poderes feroquímicos y que los mata cuando los decapita y no vale sacar cualquier clavo. Que yo diría, esto cuando Kersiel lo hizo, yo creo que en ese momento ya se sabía, ¿no? O sea, y Mar se lo diría, en plan... De hecho, creo que se lo dice al final del Imperio Final, en plan, para matar a un inquisidor tienes que quitar
el clavo
de la espalda. Pero bueno,
que estaba aquí uniendo la cabeza con la espalda.
Vin
en ese momento no era erudita y no prestó atención. No. Ella vio clavos en el suelo, vio que inquisidores muertos y dijo, quita
el clavo. Suficiente.
Que por cierto, hablando de Mars, estaba ahí en un tejado en plan Batman, literalmente iluminado por los rayos, y se baja a darle bofetadas a Vin, porque ya sabemos que no hace falta mucho más aquí, en este mundo.
Yeah.
En una de estas, una le suelta con duraluminio a Mars, perdiendo todo el peltre de golpe, y piensa, va, ahora es cuando me vienen las brumas, va, es ahora.
Ay, pobrecita mía.
Momento Harry Potter esperando a que su padre viniese a salvarle de los dementores en el lago de la tercera, porque como todos sabemos...
Venir, porque todos sabíamos que no
iba a venir por la casa. Y bueno, pasar sí que pasan cosas porque Mars empieza a crujirle todo lo crujible, pero en plan, con todo lujo de detalles.
Sí, le rompe todo. Y además dice que la escucha chillar y que le da igual. Sí,
no, tan... y encima piensa lo de... Vale, ¿es dónde vas a llorar?
Hombre,
no,
claramente.
Tanto que Vin piensa, bueno, sí, estoy a punto de morir. ¿Vienen las brumas hoy? O... Y estoy dándole humor al tema, pero de humor tiene poco porque hasta le castañetean los dientes del dolor. Y hay una frase terrible que dice que aulló probablemente más de terror que por el dolor.
Sí, pero justo antes dice, no van a venir, Saced no viene, Kelsier no viene, las brumas me han abandonado. Y dice, y estoy sola.
A mí es que me duele más el hecho de el grito de miedo, Vin.
Que de dolor.
Que de dolor. Ya. Que un dolor sí. Tiene que ser, que es que están para que te castañeteen los dientes. De dolor. Bueno,
es que le han partido todo, tía.
Le han partido todo.
El caso. Bueno, todavía no, está en ello.
Sí, pero más aquí dice que le había roto un brazo. Y además es que, o sea, a mí me duele también el pensar de Mars sigue siendo lo único que te queda de Kelsier aquí.
Y es el que te está haciendo
y
esto.
Y es que se te está rompiendo el brazo.
Yo, sinceramente, vale el peltre, pero no tienes ningún poder de sanación.
No,
claro que no.
Entonces me vas a contar cómo te vas a levantar, pero vale. El caso, vale. Mars pero la ha hecho... bueno, las lágrimas para luego, porque cambiamos de POV a Mars, que está un poco pasándoselo bomba.
¿Tú dónde crees que vienen las lágrimas? ¿En el POV de Vin?
Yo te diré
para luego más tarde, porque yo aquí no lloré. No.
Yo tampoco.
Porque cambiamos de POV a Mars, que está un poco pasándoselo bomba, pero hay una bofecita interior, en plan, no. Se pone alocado porque se acerca a la muerte y justo entonces, mientras sigue rompiendo el cuerpo de Vin, es consciente de sí mismo y la ve sangrando, rota, casi muerta, y recuerda a su hermano y cómo la trataba como a su hija, la hija que nunca tuvo con Mare. Y se
este
da cuenta...
es el momento, Patty.
No, coño.
No, yo pienso como tú, pero ese es el momento de Sof.
Ese es el momento de Sof, sí, ya lo sé. Pero es que a Sof le mencionas a Mare y ya está. ella es el Mare, ¿sabes?
Es verdad.
Pero bueno, y se da cuenta...
¿Por qué estoy así con Mare, tía? No la hemos conocido y aún así es como dolor.
No lo sé. Se da cuenta, he tirado la toalla otra vez, pero nunca más. Todo esto lo piensa mientras va rompiendo dedos, ¿vale? Sí. Imagen mental, que es importante. Entonces ve el puto pendiente que nos tiene locas ya. Y tenemos un mini flashback de Vin contándole a Mars de dónde salió el pendiente. Sí. Y Mars une los cabos que Vin no ha podido. Y aprovecha su momento de lucidez.
Tiene más información.
Ya, sí. Para arrancárselo. Momento de decir que aquí Ruina llama a Vin el oro de las eras, así que decíolo eso. Pero puede ser que no lo sea y esté equivocado. No sé, yo me aferro a un hilo inexistente. Pero bueno, mantengo lo de conservación. Es un poco raro también. El caso. ¿Ves? Y aquí está en desorden. Aquí. Entonces, como esperábamos, las brumas vuelven a Vin, quien absorbe su poder de forma pletórica total, se va todo el dolor y su cuerpo quema como un metal. Y cuando Mars levanta la hacha para reventarla del todo, que por cierto, no sé por qué no lo he puesto, pero aquí hay un momento en que Mars se agarra la cabeza y grita que claramente Ruina llamándolo de todo, menos guapo.
Literal.
Detiene el brazo. En pleno golpe, que me contarás, el brazo estaba roto. Con los dedos rotos. Detiene el golpe.
El poder de las brumas.
Ya, pero lol. Que una cosa es que tú tengas, o sea, yo puedo tener una fuerza al levantar una barra rota que cuando le des un golpe la barra se rompe.
¿Pati?
Por muy fuerte que sea la barra.
Rafa.
Ya me imagino, porque si no hay manera de que se levante, quiero decir. Ahora, tras el momento de debida admiración, interesante que el poder de conservación tiene los tres estados de la materia.
Sí.
¿Es así con toda la investidura?
No.
No.
En Escadrial sí, pero en el resto de mundos no tiene por qué.
A mí me pareció guay. Dije, ah, mira, los tres estadios de la materia. Ya está.
Y yo una cosa que te has saltado.
¿El qué?
El día final había llegado, el mundo no sobreviviría esta noche. Si no estábamos en las Underlands, esto lo deja clarísimo.
¿Dónde está eso?
Un poco antes de la parte en la que Sof llora. Pero sí.
Sí, The One's Been Near.
O sea,
the final day had
unas
arrived.
70 páginas y esas 70 páginas sabemos que es un transcurso de horas.
Sí.
Oh, my.
O que se termine el mundo y veamos cómo sigue después.
El mundo se va a terminar. Porque ya han hecho varios incisos de decir, bueno, el mundo se termina eventualmente, pero entonces eventualmente se va a terminar el mundo. Pero bueno, de todas maneras, no es el momento para seguir elucubrando, es momento de...
¡seguir leyendo!
Eso es, porque ya a partir de lo que nos toca ahora, lo hacemos...
en directo.
Eso es, leemos, grabamos.
Lo siento mucho por vosotros, que para vosotros es diferencia de semanas, pero...
sí, pero para nosotras es hoy. ¡Es hoy! ¡Es hoy!
¡Es hoy!
Bueno, pues nos vemos muy prontito y gracias por escucharnos, como siempre. Pero antes que nada, muchísimas gracias a nuestros caballeros radiantes, Cami, Víctor, César, Paloma, José, Andrés, Abel, Aitor y Jervis. Y también a nuestros queridísimos saltamundos, que también son queridísimos los saltamundos. ¿Por qué me lío andando? A nuestros queridos saltamundos, Víctor, Corvo, Carlos, Gordi, Unai, Antonio, Mario, Roberto y Manuel. Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy muy pronto en las Underlands del Héroe.
¡Adiós!
¡Adiós! ¡Preparad los pañuelos!
Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast. También un agradecimiento muy especial a Sonsoles David Alonso por nuestra banda sonora original, que sinceramente no envejece.
Y que la escuchéis todos los días, porque está al principio y nadie pasa eso. O eso espero.
Más vale, ¿eh? Que nos ponemos agresivas.
También muchísimas gracias pues, a nuestros mecenas en Patreon, que nos han apoyado tanto desde el principio, como ahora, como cuando queráis. Siempre seréis bienvenidos, aunque sea solo por un mes, y nos encanta veros por Discord para, no sé, teneros cerquita.
Y si os habéis quedado con ganas de más, recordad que estamos en todas las redes sociales. Patty está muy activa en Instagram, yo estoy muy activa de vez en cuando en Twitter, y estaremos encantados de hablar con vosotros.
¡Y Lourdes está desaparecida! ¡Sí!
Porque Lourdes está en el reino cognitivo. Está, pero no está, pero está.
Gracias por escucharnos.
Gracias.
Adiós. Adiós.